Palabras Mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Buenos días, bienvenidos a todos. Gracias por estar ahí al otro lado en la mañana de este viernes 17 de abril de 2020. Como cada día, ya saben, de lunes a viernes, entre las 12 y la 1 del mediodía, les vamos a acompañar. Y como cada día también en la sintonía de esta su casa de Radio Inter. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a mi compañero, a Julio López, que está en el control. Cuando él quiera, comenzamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Arrancamos hablando de salud, de calidad de vida, porque, bueno, evidentemente estamos todos en casa y la salud de cada uno es la que es. Imagino que muchos de ustedes, pues sufren, saben muy bien lo que es sufrir dolor crónico cada día y están confinados en sus casas. Hoy queríamos, hablar con un experto en la materia para hacerles llegar algunas indicaciones que aliviaran en algún momento y de algún modo esa situación y que resolvieran las dudas que pudiesen tener en este sentido. Al otro lado del teléfono está el doctor Juan Pérez. Él es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española del Dolor, de la SED, y director de las Unidades del Dolor de HM Hospitales. Doctor Pérez, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal está?
¿Qué tal? Muy bien, fenomenal.
Muy bien. ¿Trabajando?
Pues sí, claro, echando una mano en todo lo que podemos.
Claro, porque decía, estas personas que sufren dolor a diario, que ahora están en sus casas, no pueden asistir a esas consultas con los especialistas, han cambiado esa rutina, pero ustedes también han cambiado la rutina.
Sí, por desgracia para todo el mundo, sí, ¿no? Este bicho maldito pues ha hecho cambiar pues muchas cosas, ¿no? Y la verdad que, bueno, pues emocionalmente afecta a todo el mundo y a los médicos también y a las unidades de dolor, pues también nos afecta, ¿no? El dolor crónico, es un problema universal. Tiene especial importancia y prevalencia, obviamente, en nuestra gente mayor. Pues se asocia mucho a enfermedades crónicas, ¿no? El 60-70% de la gente mayor de 65 o 70 años, pues presenta dolor.
Sí.
En las unidades que hemos hecho, bueno, pues obviamente, dada la situación de contagio del COVID, nos hemos reestructurizado o hemos, reinventado la manera de atender a toda nuestra gente. Especialmente a la gente mayor. ¿Qué hacemos? Les llamamos por teléfono para evitar que vengan, obviamente, a los hospitales, ¿no? Porque el hospital pues es un sitio a día de hoy para esta gente tan querida, mayores, pues peligrosa de contagio. Entonces les llamamos e intentamos resolver todas las dudas que podamos. Es verdad que hay casos donde tenemos que traerlos al hospital, intentamos vehiculizarlos por una zona lo más limpia posible para hacer algún tipo de infiltración, pero de verdad que lo que estamos intentando a día de hoy es manejar la situación vía telefónica, ¿no? Uh-huh. Dando los consejos que humildemente podemos dar, ¿no?
Bueno, los consejos que esos pacientes, doctor, están esperando y que son evidentemente los que necesitan, ¿no? Y en esta situación, pues bueno, esos consejos llegan a través del teléfono, también ese contacto directo a través del teléfono. Para aquellos que están en sus casas y que sufren dolor crónico, que no pueden asistir ahora a esas unidades del dolor, no tienen ese contacto físico, ¿no? Con el especialista, ¿qué les podemos decir? Vamos a intentar darles algunas pautas.
A ver, algunas recomendaciones, porque cada persona pues somos un mundo, ¿no? Pero, o sea, yo creo que hay una importantísima, es que ha habido muchos falsos rumores. Realmente ha habido un boom de información alrededor del COVID impresionante que afecta a todo, ¿no? Pero hay que seguir tomando la medicación, por ejemplo, ¿vale? No hay ninguna evidencia científica en humanos a favor o en contra que demuestren que ningún fármaco analgésico de los que están tomando todos nuestros ancianos o nuestra gente mayor cambie el pronóstico o incluso que haya peor desenlace si se infectaran por el virus, ¿no? Entonces, seguir tomando la medicación. ¿Cómo podemos mejorar el dolor? Manteniendo una actividad física pues relativa, cada uno en sus posibilidades, ¿vale? Una tabla de ejercicios, mayor o menor. Sí. Mantener la calidad de sueño, eso es importantísimo, ¿vale? Un horario de sueño, una calidad de sueño, eso también mejora muchísimo. Internet, pues obviamente ahora mismo se ha convertido en una fuente de comunicación, ¿no? Yo con mis padres y con mis hijos mantenemos, gracias a las videoconferencias, pues mantenemos esa medicina maravillosa que son los nietos, ¿no? Y es bueno, pero hasta un punto. O sea, no podemos estar todo el día enganchados al ordenador. Tenemos que movernos, ¿vale? Informarse de lo que está pasando, pues ya estoy un poquito pasando al impacto emocional que tiene toda esta situación. Pues informarse con moderación. No estar todo el día leyendo y
pendiente
y
de sobre, las cifras, ¿no?
Pendiente de cuánta gente fallece, cuánta gente se va al cielo. Pues no, la sobreinformación puede ser muy perjudicial. La actividad física, la exposición a luz solar, pues, a ver, no hace falta tampoco tener un gran campo de fútbol para, no, ni un monte, ¿no? Pues a lo mejor en ese pequeño balcón, en esa pequeña terraza, en esa pequeña ventana, es importante la exposición a la luz solar. Eso es importante también. El comer, ahora mismo estamos también en el comer emocional, ¿no? Pues como estamos nerviosos, obviamente, como realmente estamos preocupados por los hijos, estamos preocupados por los nietos, estamos preocupados por nosotros mismos, porque todos nos ha tocado de directa o indirectamente de alguna forma esta desgracia, pues tendemos a comer, a un desorden en la comida. Pues ese comer emocional que le llamo, pues tampoco es bueno. El permitirse sentirse mal, pues es natural, es bueno hasta cierto punto, es decir, hablar con otras personas, hablar con nuestros cuidadores, hablar con tu marido, tu mujer, con tus hijos, compartir esa tristeza. Bueno, a ver, no estoy dando, grandes descubrimientos, pero realmente, y sobre todo si tenemos también en cuanto al dolor, un teléfono de contacto con nuestra unidad del dolor, pues ahí estamos, ¿vale? Y si realmente el dolor se convierte en insoportable, pues habrá que poner en una balanza el venir a la clínica, al hospital, y hacer algún tipo de procedimiento más invasivo.
Claro, pero eso ya será el especialista el que,
claro,
el que lo valore.
Entre todos, sí, eso se valora entre todos, ¿no? Eso sí,
bueno, no son, decía doctor, que no está diciendo nada nuevo, sí que está dando unas pautas importantes, porque se ha hablado mucho, es verdad, de esos fármacos, de algún fármaco, que si era bueno tomar, no tomar. Ha quedado claro que no hay que dejar esos tratamientos, esto es muy importante, que por algo están pautados. Y otra cosa que me parece importante, dos cosas más, el moverse, el hacer ejercicio, esas tablas que desde, bueno, las unidades también se prescriben, ¿no? y se pautan. Y incluso cuando yo tenga dolor, no el dolor no tiene que ser la excusa para quedarme sin moverme todo el día, ¿no?
No, por supuesto. O sea, de hecho, el fortalecimiento muscular ayuda mucho a soportar el dolor. Estamos hablando del de artrosis, del dolor de espalda, dolor de cadera, rodillas. Ayudarse de bastones, ayudarse de andadores, no es malo. Alivia el dolor, ¿vale? No es malo. Vale, luego, ahora, perdóname que, Juan, hay que interrumpa, pero también es importante, por ejemplo, gente que haya pasado el COVID, que es mucha, gracias a Dios también, habría que tener unas recomendaciones de fisioterapia respiratoria, ¿vale?
Ajá.
En gente que ya está después en casa. están en, bueno, en la, seguramente en la, bueno, nuestra sociedad española, en HM Hospitales, en la web también tenemos estas recomendaciones, porque tal, el pulmón hay que mantenerlo. El COVID hace daño, mucho daño, pero también puede dejar, seguramente va a dejar secuelas pulmonares. Entonces esa fisioterapia en casa, con una botella simplemente y una pajita, se pueden hacer. O sea que no es, también es importante.
Y otra cosa importante, doctor, cuando hablaba del sueño, porque es importante siempre en nuestra vida y además a cualquier edad mantener esa higiene, ¿no?, y esa calidad del sueño. Sí. Pero es cierto que ahora, doctor, en la situación en la que vivimos, el sueño se está viendo también un poco alterado, ¿no?
Claro.
¿Qué le podemos decir a estas personas que sufren el dolor? ¿Cómo ayudarles para, que yo, además eso nos viene bien a todos, doctor, para algunas pautas para ganar en calidad del sueño?
Vale. Mira, hay un experimento que se hizo ya hace tiempo, mediante técnicas de neuroimagen, o sea, de imágenes del cerebro funcionales, donde veíamos que las áreas del cerebro que se activan durante, por ejemplo, durante el rechazo social, durante un disgusto, durante un enfado, durante el estado emocional, el rechazo social de esas personas, ¿vale? Se activa una parte que corresponde puramente, justamente con la parte del dolor físico. O sea, que hay una explicación para el sentimiento de dolor que acompaña al padecimiento emocional que sufrimos. Y el sueño encaja en este patrón. Es decir, si nosotros no tenemos una educación, un patrón de sueño sano y adaptable, va a modificar el dolor, se va a empeorar. Igual los sentimientos de pena, las depresiones, las ansiedades. El sueño tiene que ser reparador. ¿Cómo? La mejor forma que hay que hacer es tener un horario, ¿vale? No tener comidas copiosas justo antes de acostarse, no estimulantes, no mucho azúcar, no obviamente cafeína, teína, etcétera, etcétera. Podemos utilizar infusiones de tila, infusiones relajantes. También podemos asociar fármacos. Mucha gente mayor necesita estos fármacos para conciliar, iniciar el sueño, para que ese sueño, bueno, pues hacerlo. Y sobre todo, eso, intentar apagar la luz, no poner la radio, no poner la televisión. Bueno, pues son pautas de higiene de sueño que a veces hace falta utilizar fármacos y a veces no, ¿vale? Pero sí hay que hacerlo. Sí hay que hacerlo, sí.
Si hay que hacerlo, pues tampoco pasa nada, ¿verdad?
No.
Claro, pues además estas pautas, como miembro de la Junta Directiva de la SED, de la Sociedad Española del Dolor, estas pautas están en un vídeo, ya que hablaba de Internet, en la web, que es seddolor.es, seddolor.es, y ahí van a ver ellos, bueno, quien lo necesite, esas pautas que ya nos ha comentado el doctor y mucha más información.
Pues, hay muchas recomendaciones. También en la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología también hay recomendaciones muy interesantes, ¿vale? O sea, en nuestra sociedad también, pero bueno, os daré esa información.
Lo importante siempre es, doctor, dar herramientas para, bueno, pues que aquel que la necesite pueda utilizarla, ¿verdad? Y pueda pues encontrarse mejor. Y bueno, yo le agradezco mucho porque sé que está trabajando esas unidades del dolor, se han reestructurado, como nos decía, pero que siguen los expertos, los especialistas como usted, siguen trabajando, si no en las unidades del dolor donde haga falta, ¿no?
Sí, bueno, hemos estado trabajando en la UCI, hemos estado echando una mano en urgencias, en planta, donde haga falta, obviamente. Yo de verdad que creo que el envejecimiento saludable es fundamental y pasa por tratar bien el dolor, pasa por que lo que decía antes, esos nietos son la medicina de mucha gente. Vivimos en una sociedad como que, no sé cómo decir, como que consideramos el envejecimiento como un proceso negativo, ¿no? Sinónimo de, no sé, de enfermedad, de muerte, de incapacidad, etcétera. Y tenemos que cambiar ese chip. O sea, la gente mayor es un ordenador que cada vez que se van, perdemos toda esa información, ¿no? Y es una pena. Es una, la verdad que es una generación irrepetible, ¿no? Esta que se nos está yendo.
Sin
y
duda.
Por eso se lo merecen y se lo merecen todo.
Pues igual que ustedes, que están ahí trabajando sin horarios, imagino que ya sí, doctor, con todos los medios de prevención, con todo el material necesario, ¿o no?
Pues no, por desgracia no. Por desgracia aún nos falta. Hay muchas residencias, hay medios hospitalarios y medios no hospitalarios, ¿no? En las residencias sí hemos, se ha recibido más ayuda, sobre todo de bomberos, del ejército, de la Comunidad de Madrid. Pues yo estoy en Madrid, pues en la Comunidad de Madrid sí hemos recibido, pero ha sido muy insuficiente, ha sido tardío. En los hospitales sigue llegando poco material, poca protección, por desgracia, es así, es una realidad y... Ojalá, me hubiera gustado decirte lo contrario, la verdad, Juani, pero
ya.
Pero nos hace falta más. Nos hace falta
nosotros...
más, es como si a ti te quitamos el micrófono, ¿no?
Ya.
Digo, haz radio, Juani. Es muy complicado.
Es difícil y es de verdad, ya no encomiable solo lo que están haciendo, sino esta actitud que tiene, doctor, que imagino que es la que tienen muchos de sus compañeros. Este intento, ¿no?, de normalizar un poco todo para estar en la disposición anímica y física que los pacientes necesitan, ¿no?, de los médicos.
Sí, sí. Bueno, y todos, gente que está en casa, gente, madres, amas de casa cuidando a todos sus hijos, profesores desde los colegios. Es que la verdad es que es todo, ¿no? El personal sanitario tenemos la gran suerte de poder ayudar en primera línea. Es una suerte, pero todo el mundo, vosotros, desde la radio, o sea, es que está todo el mundo ayudando.
Estamos haciendo todos lo que nos piden, ¿verdad?, que hagamos y así poder contribuir a que esto termine lo antes posible e intentar buscar esa normalidad también más pronto que tarde. Doctor Juan Pérez, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española del Dolor, de la SED, y director de las Unidades del Dolor de HM Hospitales, gracias, no solo por estar con nosotros, sino por esa labor que siguen realizando, por cuidarnos y sobre todo por la actitud, por el tono que hemos mantenido en esta conversación, que siempre es de agradecer. Doctor, muchas gracias y cuídese mucho.
Bueno, a vosotros y muchísimas gracias y para lo que necesitéis.
Gracias, un abrazo.
Vale, un abracillo, gracias.
Decía el doctor, gracias, un abracillo. Él está en Madrid, pero lo hemos visto, ¿verdad? Que esa esencia gallega la lleva ahí, un abracillo, decía. Vamos a seguir, ojalá y hayamos, ayudado un poquito, ¿no?, a aliviar a esas personas que conviven a diario con el dolor crónico. Y llega el momento de recordarles que esta voz amiga sigue aquí para todos ustedes, para todo aquel que viva este confinamiento en soledad física, porque, insisto, lo decimos siempre, pero es que estamos convencidos de que nadie tiene que sentirse solo más de la cuenta, de verdad que no es sano, no es bueno. Para eso se habilitó el 671-484-526, 671-484-526, el teléfono de una voz amiga que ponen en marcha la Fundación MAFRE y Grupo Senda. Un teléfono que ustedes pueden marcar. Acaban de escuchar al doctor. Hay que conversar también, no hay que estar dándole vueltas siempre todo el día, ¿verdad?, a esta situación, a la situación personal de cada uno. Estamos aquí, tenemos que intentar vivir de la mejor manera posible esta situación. Se marca ese teléfono e inmediatamente se pone en comunicación con ustedes un voluntario de la Fundación MAFRE para charlar, para conversar, para comentar, para lo que cada uno necesite. 671-484-526, 671-484-526, el teléfono de una voz amiga.
Estando contigo, de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, me olvido del mundo y de mí. ¡Qué maravilloso es tenerte así! contigo me siento feliz.
Venga. Seguimos estando con todos ustedes, estamos amiga, nosotros, y seguimos apostando también por la emoción en este programa. A pesar de la distancia, a pesar de la distancia física que puede haber ahora más que nunca entre todos y cada uno de nosotros. Vamos a esa emoción, vamos con la poesía, vamos con el compañero, con Tomás Martínez, y precisamente con una poesía que habla de algo de todo esto en la distancia.
En palabras mayores, los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Puede ser imaginarte en cualquier lugar. Por ejemplo, aquí, recitando dentro del edificio que ayudaste a levantar. Siento el tiempo de tu ausencia, señor Tomás, y el olor de tu cuerpo cada mañana, dibujado a lápiz junto al mío y abrazado por tus brazos, delante de ese tapiz, muy cerca de tu sonrisa de oro, muy cerca de tu corbata de plata, justo antes de despertar. ¿Será que sueño contigo cada noche? ¿Será que no puedo dejar de hacerlo? Por eso apenas siento el peso del paso de tu ausencia. Porque puedo abrazarte, escucharte, besarte. Y es tu sonrisa la que le dice a mi inocencia: acércame tu cara que la quiero besar. Podríamos tomarnos un café, pasada la medianoche. Podrías contarme tu experiencia más allá donde los cuerpos no respiran, y cerrar los ojos mientras me das la mano y te susurro al oído esta poesía. Es para ti. Podrías intentar tocarme el pelo con tus manos. Podrías sentarte conmigo en la terraza de verano y olvidarte de que ninguno de los dos estamos vivos. Ni tú en la distancia, ni yo sin ti en este camino. Podríamos viajar aquel rocío que nos hizo perdernos antes de llegar, y en el que tan alegres nos sentíamos perdidos. Podrías darme una señal sin estar dormido y quedarte aunque fueran segundos. Te he comprado ducados. Dejaré una vela encendida para que puedas fumar, y un café con leche encima de tu mesita. Por la tarde te llevaré a pasear por el centro de la ciudad, y pasaremos por el Prado. No pudimos pasar, ¿te acuerdas? Ahora escucharás una poesía en la distancia dentro de tu edificio. Te veo justo enfrente, y sé que cuando acabe, sé que cuando acabes, marcharás.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Pues ahí queda esa poesía, seguimos avanzando. Vamos a hablar de ocio y tiempo libre. Y si estuvieron ayer con nosotros, seguro que recuerdan que nos quedamos sin tiempo. Al final del programa teníamos la intención de saludar, charlar y conocer a la persona que vamos a conocer y a saludar en nada, en un segundo. ¿Recuerdan que hablábamos de una campaña que se estaba haciendo, que unía cultura, solidaridad, música, en beneficio de los proyectos que tienen en marcha aldeas infantiles? Una campaña de solidaridad movida a través de Inercia Spain, a través de Instagram, que cada tarde a las 8, a través de esa red de Instagram, bueno, pues abría las puertas, ¿no?, a esa solidaridad a través de la música con varios grupos y artistas. Ayer nos quedó pendiente saludar al grupo que, bueno, pues que ofreció ese concierto, ese recital, esas canciones ayer por la tarde, y vamos a hacerlo ahora porque de verdad nos quedó muy mal sabor de boca. Ayer, si nos hicieron caso y se conectaron a las 8 y pudieron disfrutar de esta sesión, de Inercia Sesión, bueno, pues escucharon a Desvariados. La voz y la guitarra de este grupo es Adri. Adri, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Primero, pedir perdón porque teníamos pensado hablar contigo ayer y al final nos quedamos sin tiempo y dijimos, hombre, para hablar dos minutos, quizás volvemos a intentarlo, aunque sea posteriori, ¿no?
Bueno, no pasa nada, no os preocupéis, no os guardo rencor ni nada por el estilo.
¿Qué tal fue ayer?
Bien, muy contento de poder participar en una iniciativa de este tipo.
Esta iniciativa en la que decíamos sea una música, cultura, porque la música no deja de ser cultura y solidaridad, cuando te lo plantean, bueno, a ti, al grupo, cuando os lo plantean, imagino que la reacción es inmediata, ¿no?
Sí, evidentemente dijimos que sí, porque es importante dar visibilidad a este tipo de proyectos y de acciones que son tan, tan necesarias en un momento como este. Y bueno, a nosotros no nos cuesta nada desde nuestra casa tocar unas cuantas canciones y sabemos que sí que ayuda a que se conozca el trabajo de Aldeas Infantiles.
Y ayuda también porque ayer pudimos escuchar, eso sí, un par de minutitos de ese tema que creo que presentasteis ayer, que es Muévete en la Oscuridad.
Sí.
Este tema que está dentro de un álbum, de un disco que teníais pensado estrenar a final del mes de marzo, del mes pasado.
Sí, el disco salía el 20 de marzo y bueno, hemos tenido que aplazarlo. De momento está un poco en el aire todo porque a día de hoy no se pueden vender discos, no se pueden hacer conciertos, no tenía mucho sentido sacar un álbum, pero sí queríamos darle algo a la gente que pudiese escuchar mientras tanto y bueno, sacamos esta canción que también tiene un mensaje así como muy muy positivo y muy cañero para los momentos que estamos viviendo.
Muévete en la Oscuridad, pero este es un tema además especial para vosotros porque creo que es homenaje a quién.
Es un homenaje a Burning, es una canción de ellos. Hemos tenido la suerte de durante 3 años acompañarles un montón de noches como teloneros, que se suele llamar. Y bueno, les tenemos un cariño muy especial. Yo la he cantado con ellos muchas veces y no había duda en que teníamos que meter en el disco nuevo algún pequeño guiño hacia ellos.
Este tema se llama Muerte en la Oscuridad, el disco Víctimas del Sueño Americano.
Eso es.
Víctimas del Sueño Americano, porque ¿qué nos vamos a encontrar?
El disco es un disco de rock en todo su abanico estilístico, ¿no? De todo lo que abarca el rock and roll, desde temas un poco más medio tiempo a cosas más cañeras. Y el título del disco hace un poco referencia a la generación que yo nací a finales de los 80, a principios de los 90, y somos una generación un poco víctimas de esa película que nos vendieron de que a base de esfuerzo todo era posible, y bueno, nos quedamos un poco a mitad de camino.
Hombre, pero dicho así, Adri, vosotros esto del esfuerzo sí que lo veis, que lo lleváis a rajatabla. Vosotros ensayáis, vosotros hacéis canciones y estáis ahí luchando en un dentro de un panorama, el musical, que bueno, es el que es.
Sí, pero es un poco extrapolable a toda nuestra vida. No es tanto la música, sino más el hecho de haber estudiado, el tipo de trabajo, pues cómo funcionan un poco las cosas en estos tiempos.
Oye, ¿por qué Adri Desvariados?
Pues ya ni me acuerdo, la verdad. El nombre lo pusimos en la banda hace muchísimos años, cuando era un proyecto muy pequeño, cuando éramos chavales en el parque con las guitarras y poco más. Y como poco a poco fue creciendo, siempre queríamos cambiarlo y al final nunca encontrábamos el momento y ya desde luego que no lo es. Entonces, bueno, ahí se ha quedado y la parte buena que yo creo que el nombre implica como esa capacidad de poder hacer lo que un poco nos dé la gana, de desvariar cuando queramos y podemos hacer con nuestra música lo que nos apetezca en cada momento y está bien justificado por el nombre.
Desvariados, Muévete en la Oscuridad, ahora vamos a poder escuchar esa canción también, pero y claro, se para esa presentación del disco Víctimas del Sueño Americano, y ahora imagino que claro, ¿cómo estáis llevando esta situación? Ahora no hay posibilidad de reunirse para ensayar ni nada.
Pues lo vivimos, bueno, intentamos mantener un poco el ánimo. Ten en cuenta que el disco es un año de trabajo y tener que cortarlo así de repente cuando ya vas a abrir el regalo, al principio fue un golpe, pero bueno, al final lo importante de esto es otra cosa, no es nuestro disco, es la salud, es nuestra familia, es la gente que nos rodea. Entonces nos centramos un poco en eso y para ensayar, pues como tenemos las pistas que grabamos, pues cada uno en su casa regraba por encima, se lo manda al otro, lo vamos comprobando y vamos intentando no quedarnos quietos tampoco, no oxidarnos, porque el día que volvamos a que esto se abra, tenemos que estar un poco al día, no podemos dormirnos.
Eso está bien. ¿Ves? La música, te iba a decir, hombre, la música sirve también como aliciente. Si a los que no formamos parte de ningún grupo ni hacemos música, la música nos ayuda, imagino que a vosotros mucho más.
Sí, porque nos acompaña y aparte de escucharlo, pues bueno, podemos estudiar, podemos investigar, componer. La verdad que como actividad para llenar tiempo a lo largo del día está bastante bien.
Y para fortalecerse psicológicamente, ¿no, Adri?
Sí, a ver, al final sí es verdad que siempre tienes canciones que te ayudan un poco a, ¿no? De estas que te pones cuando ves que te estás entrando un poco en el túnel y que te hacen que saques una sonrisa o que veas las cosas de otra manera.
Vamos a escuchar Muévete en la oscuridad, bueno, imagino que sin fecha para poder decirle a los oyentes, ¿no?, cuándo vamos a poder disfrutar de ese disco, pero sí, Adri, que en el momento en el que ya esto empiece pues a abrirse un poquito, nos gustaría, de verdad, poder decirle a los oyentes dónde vais a estar para poder disfrutar de ese álbum y de vuestro desvarío.
Bueno, ahí de momento hay que esperar un poco. Como todo el mundo, tenemos redes sociales donde se puede la gente informar y en cualquier caso, cuando esto vuelva a la normalidad, yo me puedo acercar un día allí con la guitarra y hacer rock and roll de verdad en directo.
Oye, estás hablando en antena, quiero decir que esto queda aquí ya grabado para siempre.
Ahí, palabra. Me parece genial, yo cumplo siempre lo que digo.
Nos encantará. Rock del bueno para ambientar también este programa. Nos vamos a quedar con Muévete en la oscuridad. Estuvieron ayer a las 8 de la tarde en esas sesiones de Inercia a través de Instagram, que hoy volverán, y que, bueno, pues ayer no pudimos saludar a Adri y queríamos hacerlo hoy. Gracias por, bueno, pues por esa también actitud, ¿no?, y esa positividad que transmites, Adri, y gracias por esta música con la que nos vamos a quedar. Cuídate mucho.
Igualmente, un abrazo a todo el mundo y mucho ánimo.
Y a la vuelta nos vemos, ¿eh?
Sí, cuenta con ello.
Gracias, Adri, un saludo.
A ti, un abrazo, chao.
Vamos a movernos en la oscuridad.
Coaching al rescate en palabras mayores.
Vamos con esta, bueno, última parte del programa, última parte de la semana de este programa. Vamos a hablar con nuestra coach de cabecera que está al otro lado del teléfono, Silvia Reza. Buenos días.
Hola, buenos días, Fanny.
¿Qué tal estás?
Pues bastante bien, nada.
Sí,
sí, con ánimo positivo, claro, mujer, sí. Lo que queda.
Me contestas como diciendo, ¿qué pregunta más tonta? Pues, ¿cómo voy a estar? No, pues bien. No.
Hombre, se tiende a eso. Es que, a ver, si la coach no está de buen humor, ya me dirás. Vale, bromas aparte, es lo único que podemos hacer, o una de las pocas cosas que podemos hacer, o sea, mantener el ánimo bien.
Vamos a ayudar a todos a que eso sea posible, Silvia. La semana pasada hablábamos de ese lenguaje positivo, de la importancia que tenía, del poder, ¿no?, de esas palabras, y tú nos avanzabas que íbamos a hablar de cómo elevar la frecuencia, que son temas que están, bueno, pues yo diría que relacionados, ¿no?
Efectivamente, de hecho, bueno, si queréis luego dejamos para el final lo del lenguaje positivo, porque yo tenía pensado haceros un pequeño examen en el sentido de qué palabra habéis elegido hoy, si habéis elegido palabras, si habéis sido chicos buenos, si habéis ido eligiendo una palabra cada día a lo largo de esta semana. Pero bueno, bromas aparte, sí, elevar la frecuencia. Es un tema que igual puede sonar un poco prolijo, pero no lo es tanto. Elevar la frecuencia se refiere a la forma en que nosotros vibramos como seres de energía para evitar que la frecuencia de algún bichito tipo virus nos alcance. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues elevando la frecuencia, o sea, subiendo por encima de esa frecuencia que pueda tener el virus, ¿no? Entonces esto suena casi a bola de cristal, pero no es así tampoco. Está fundamentado en diversas teorías científicas a propósito de, o sea, que tienen relación con el sistema inmunológico y su interacción con el sistema endocrino, que es el que produce las hormonas. Y entonces tiene un efecto beneficioso si nosotros somos capaces de elevar esa frecuencia.
Claro, porque yo te iba a preguntar cuando tú decías, ¿esto suena a bola de cristal? Y no, me suena más que a bola de cristal, me suena a eso, al sistema inmunológico, al sistema inmunitario, porque si es cierto, Silvia, que cuando uno está apático o está triste, o eso influye negativamente en el sistema inmunitario, puede dañarlo, puede dañar partes del cuerpo, y lo que tú propones es lo contrario, ¿no? Reforzar.
Exacto, es que bueno, tiene un fundamento que se basa en que cuando el estrés, por ejemplo, por ansiedad, es prolongado, que ahora en esas circunstancias en las que estamos es lo más habitual, nos puede pasar a todos, ¿no? Pues entonces se incrementa la liberación de hormonas de peligro externo. Entonces estos son sobre todo la adrenalina y el cortisol. ¿Qué ocurre? Que eso nos hace estar en estado de vigilia permanente, de atención constante, pero una atención frente a un miedo, a una ansiedad, que la ansiedad no es más que un miedo, algo que no es real. Uh-huh. Entonces, a su vez, el cuerpo intenta equilibrarse. ¿Y entonces qué hace? Pues deja, al incrementar la producción de estas hormonas, pues deja otras sin apenas producción, como puede ser la dopamina o la serotonina, que son las que realmente nos producen efectos beneficiosos al organismo.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer para elevar esa frecuencia, para hincharnos, permíteme la expresión, de dopamina y de serotonina?
Eso es, pues mira, es cómo se para esto, ¿no? Pues el principio más básico, que todo lo que baja, sube. Es decir, que aunque se nos haya bajado el ánimo, nosotros lo podemos subir. Entonces, previamente, es importante, antes de elevar la frecuencia, yo os invito a que se identifique la emoción. Es decir, yo no tengo por qué estar alegre si estoy enfadada o triste o tengo miedo. Entonces, esa emoción hay que identificarla y confrontarla, como ya hemos dicho algunas veces, o bien mediante la visualización, mediante sillas. Yo me siento en una silla, pongo otra contrapuesta, y entonces ahí pongo al monigote de la emoción, que no es monigote, vamos, tiene mucha fuerza. Sí. Y entonces le pregunto qué hace ahí, para qué está, en fin, lo que hemos escenificado en algunas ocasiones. Luego también, pues si por ejemplo la emoción que sentimos es tristeza, también para confrontarla podemos ver una peli que nos haga llorar, que sepamos que nos hace llorar. ¿Por qué? Porque este llanto lo que nos va a hacer también es hacer salir la emoción y que nosotros también la confrontemos. Nos demos cuenta de la emoción que sentimos en ese momento. Uh-huh. Y otra forma también es respiraciones profundas, en el sentido de visualizar que nosotros inspiramos ese aire baja hacia las entrañas, hacia la zona intestinal, coge todo el aire negro que hay y lo expelemos. Entonces, con ese ejercicio de visualización, pensando que nosotros al entrar aire limpio, ese aire es el que se va a quedar dentro y nos va a sacar el aire que está sucio, que está contaminado. Es una especie de quitapenas, de echar penas fuera. Esa visualización también nos puede ayudar. Y entonces ya vamos, cuando ya estamos, ya sabemos qué emoción y tal, vamos a elevar esa frecuencia. Esa frecuencia tiene, se me ocurren hasta 8 herramientas a escoger y revolver. Una es la atención plena, es vivir el presente, Entonces, cogiendo a lo mejor una actividad que tengamos automatizada, yo siempre digo mucho lo de planchar por aquello del Iron Coaching, que es el sistema que hemos creado basado en hacer coaching planchando. Pero bueno, puede ser limpiar un cristal, ordenar un pequeño cajón, es decir, algo que no nos lleve mucho tiempo, pero que nos sirva para centrar nuestra atención. Entonces, luego también, después es dejar fluir. Si nos centramos en el presente, nosotros esa emoción nos dejamos llevar por lo que nos traiga esa emoción. Si nos apetece llorar, lloramos. Si nos apetece despotricar, porque a lo mejor en ese momento empezamos a barbotear palabras de pues estoy enfadada, pues menudo cabreo tengo, pues también, eso también es factible. O sea, eso también nos lo tenemos que permitir de alguna manera. Otra herramienta es la meditación. Esta meditación pues supone eso, pues a lo mejor irte incluso al cuarto de baño, si es el único sitio donde tú puedes estar tranquilo, porque muchas veces, y si hay mucha familia, es el único sitio a lo mejor donde se puede estar, digamos, con una serenidad, que es lo que se requiere para la meditación. Y yo aquí sí recomiendo, me salto un poco el papel de coach, porque sí, o mejor invito, a seguir a Irina de la Flor, que es una fantástica coach, que tiene una meditación en 5 pasos, que hace que a los no iniciados sea muy fácil entrar en hacer meditación. Y de esos 5 pasos, 3 están centrados en la postura y en la forma que tienes que estar para meditar. O sea que es muy sencillo y se entra enseguida en la meditación.
Ajá. Ya llevamos 3.
Sí, eso es. Hay otra que es la música, música clásica, por aquello de las vibraciones, y luego hay un tipo de música que está muy recomendada por los expertos, que es la música a 432 ciclos, 432 ciclos. Es fácil de recordar porque es 4 más 3 más 2, o sea, los distintos números que componen las cifras sumados entre sí son 9. Entonces, esta música, por su manera de vibrar, nos hace entrar muy bien en esa frecuencia más elevada. Entonces, se puede utilizar pues mientras hacemos algún tipo de actividad que sea relajante, o sea, que no nos someta a estrés, o si no tenemos que concentrarnos, por ejemplo, en escribir un texto o en componer música, si estamos nosotros, o lo que estemos haciendo, algo que nos permita seguir esa vibración de la música.
Uh-huh.
Otra, que es muy muy básica también, el ejercicio físico. Pero ese ejercicio físico lo podemos hacer divertido, bailando. Pues yo recomiendo el último mix de Bruno Mars, que aparece con, es un vídeo que ha rotado mucho por las redes, donde aparecen escenas de grandes bailarines, de Fred Astaire, de Gene Kelly, de un montón de bailarines, de Shirley Temple. Entonces aparecen bailando y la verdad es que es súper contagioso. Yo personalmente me lo he puesto alguna vez y es que no puedes parar de bailar, o sea, es súper divertido. Entonces eso también nos hace pues eso, ayudar con la actividad física, ayudamos también al cuerpo a producir esa serotonina de la que hablábamos. Otra cuestión muy defendida por los psicólogos es la dieta de noticias. Dieta de noticias. 5 minutos por la mañana, 5 minutos por la tarde. Mejor evitar la noche para irnos a la cama con otro espíritu más alegre. Con 10 minutos al día tenemos de sobra para saber qué es lo que está ocurriendo. Porque aunque creamos que no, el hecho de estar pendientes del coronavirus, de lo que pasa, de lo que no pasa, de las medidas, eso nos puede hacer bajar esa frecuencia y nos puede hacer más sensibles a la enfermedad.
Eso genera mucha ansiedad, ¿no? Claro.
Puede generar, es que depende de la persona también, pero de todas maneras, por muy alegre y por muy equilibrado que se esté, llega un momento que al estar confinado en casa, obviamente el cuerpo se rebela. Entonces, lo que en estos casos invito yo a hacer es a ayudar a que ese cuerpo y esa mente estén en conexión, mente-corazón, y zona intestinal, que también tienen un montón de neuronas y de conexiones neuronales. Entonces hay que ayudarle también físicamente, liberando tensiones y bueno, pues eso, haciendo que nuestra mente se centre en otras cosas, porque hay más vida que el coronavirus. Es un poco lo que dicen de que si no puedes ir afuera, de adentro, donde hay un espacio infinito. Es decir, vamos hacia nuestro interior y allí vamos a encontrar mucha riqueza. O por lo menos alguna que otra cosilla que arreglar y solucionar. Bueno, hay una herramienta y además ya adelanto que será el tema de la próxima semana, que es el sentido del humor. El sentido del humor, una alegría, pero que alegría que no tiene por qué ser forzada, sino aprender a tener otro enfoque de nuestras acciones. El buen humor también requiere entrenamiento. Y entonces, bueno, pues es buscar un poco el lado positivo, ponernos desde otro ángulo y a lo mejor algo que acabamos de hacer, igual enfadarnos y tirar algo y de pronto caer en la cuenta de lo que hemos hecho y a lo mejor pues eso nos provoca una carcajada. Entonces hay que intentar, pues a lo mejor, pues ver al monologuista que nos hace tanta gracia, pues coger y seguirlo, o bueno, yo qué sé, hay gente que con el humor esto de los chistes, estos tontos que llamamos, que son... aquel que me contaron de que se ve desde la torre más alta de Toronto, torontontero, bueno, pues eso lo recuerdo cada día y provoca mi risa, pero yo qué sé, pues, el sentido del humor es una cosa también muy personal, ¿no? Y también depende de la cultura del país en el que vivamos y lo que hayamos ido aprendiendo. Pero el caso es eso, reír. Y también otra de las herramientas es el lenguaje positivo. Entonces enlazamos con el programa de la semana pasada. Y entonces, bueno, pues es habitar la palabra, que dice Luis Castellanos, que es un experto en tema de lenguaje positivo. Y hay algo importante, que es cuidar las palabras que nos decimos a nosotros y que decimos a los demás. Entonces, es importante ver cómo nos hablamos, cómo nos queremos también con el lenguaje y cómo queremos al resto de las personas, tanto las que están ahora en confinamiento con nosotros, en nuestra misma casa, como a aquellas con las que hablamos mediante videollamada, mediante llamada telefónica o incluso mediante mensaje de WhatsApp.
Silvia, estoy mirando el reloj. Nos hemos quedado sin tiempo, pero por favor, vamos a recordar a los oyentes, porque esto también es tan importante como el sentido del humor, como esas herramientas para elevar la frecuencia. ¿Cómo contactar contigo directamente?
Sí, pues mira, es en el correo digacoaching, acabado en G, @gmail.com, o mi teléfono, en el que atenderé encantada, 606-960-499.
Pues ahí está ese teléfono, 606-960-499 o digacoaching@gmail.com. Silvia Resa, gracias por dejarnos esto aquí tan arribita, y que, bueno, pues decirte que te cuides mucho, que vamos a hablar contigo la semana que viene de ese sentido del humor y de cómo entrenar el buen humor, que ya me he apuntado yo por aquí, que eso es vital. Silvia, un abrazo grande.
Feliz frecuencia y feliz coaching. Un besito.
Un beso a Silvia. Y nos despedimos con música del recuerdo, con un tema de 1972 de este gran cantante, compositor, productor español, que nos dejaba el 8 de septiembre del año pasado, Camilo Sesto. Ya saben que casi todos los temas los componía él, los de este álbum, el álbum Solo un hombre, donde se encuentra esta canción, también, a excepción de este tema, Amor a mar, que lo compuso, fíjense, con Lucía Bosé. Gracias a todos. Amense, quiéranse, cuídense, quédense en casa y volvemos el lunes con todos ustedes. Gracias y gracias a mi compañero, a Julio López, al que también le deseo un excelente fin de semana. Hasta el lunes.
Pero sí tendré un mañana para volar. Yo voy por las calles con tu nombre cerrado en mi puño y voy arrastrando una bufanda.